De la provincia, el contador Jorge Capitanich. Gobernador, buen día. Eduardo Ruiz lo saluda desde Radio Natagalá.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Bueno, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ayer hablábamos un poco de la condición climática y pensábamos que podía menguar un poco la situación de la visita del funcionario del FONPLATA y demás, pero bueno, entiendo y usted seguramente nos va a contar en un rato que ha sido fructífera la visita, la recorrida y también el envión que da para la inversión en infraestructura para la provincia del Chaco, atendiendo que usted había señalado en la presencia del presidente Alberto Fernández la necesidad de activar rápidamente las obras para el puerto de Las Palmas y darle ese empujón que siempre necesita, en este caso el puerto de Ranqueras, gobernador.
Exactamente, sí, la verdad es que fue muy, muy buena y oportuna la visita porque en realidad se pudo corroborar la necesidad de base estructural que significa la ruta pavimentada, tanto del acceso a Cotelay, que es el empalme de la ruta 11, que son 43 kilómetros, y también la accesibilidad al puerto de Las Palmas por la nueva traza del empalme de la ruta 56 hasta la accesibilidad directa al puerto de Las Palmas. FONPLATA fue, a través del laboratorio de UNCAR, el financista de la obra del puerto de Las Palmas. La verdad es que es una obra estratégica, es un puerto fluvial de aguas profundas que no necesita dragado, que garantiza efectivamente la sostenibilidad del flujo de transporte por barcazas 365 días en el año, 24 horas por día. Da previsibilidad y obviamente da continuidad, lo cual implica un aumento en el intercambio de los bienes que se exportan y se importan de la provincia y los que efectivamente forman parte de insumos o procesos productivos para bienes finales que se producen localmente. O también bienes de consumo que en definitiva se importan. Nosotros creemos que eso es un tema clave y obviamente pudimos transitar el camino de 14 kilómetros.
¿Tipo Dacarera?
No, no, claro, sí, es tipo Dacarera. No es cierto de peligro. Entonces, la verdad es que pudimos hacer el recorrido y después vinimos al puerto de Barranqueras y pudimos verificar efectivamente cuál es el proyecto ejecutivo de la obra y también incluimos el sistema de parque lineal en Barranqueras, que también posibilitaría el aprovechamiento de la obra como efecto colateral y una externalidad positiva para el desenvolvimiento del desarrollo urbano y territorial del municipio de Ciudad de Barranqueras. Así que creo que las tres obras son significativas y podrían en el primer trimestre del año tener la factibilidad objetiva de licitación en marcha con proceso de adjudicación, al efecto de que en el segundo trimestre la obra, de no mediar inconveniente alguno, pueda ser efectivamente adjudicada para ratificar el inicio de ejecución de la obra. Uh-huh. Y las obras tienen este alcance de 12 a 18 meses, depende del grado de factibilidad relativa, pero la verdad es que nosotros consideramos que en el periodo 2020-2021 efectivamente las obras estarán realizadas. Uh-huh. La verdad es que es necesario también contar un poco la historia de esta obra. Así cuando nosotros, esto, primero, FONPLATA se ha transformado en un banco en donde existen cinco países que son signatarios del acuerdo de capitalización: Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y también la República Federativa de Brasil. La capacidad de provisión de capital accionario por parte de Argentina es equivalente al 33%, Brasil 33%. En general, cuando uno habla de banca multilateral, nosotros tenemos también junto a Brasil, creo que cerca del 12,5% en el BID y 33% aquí en FONPLATA. Y obviamente también tenemos una participación relativa interesante y efectiva en la provisión de financiamiento para la Corporación Andina de Fomento.
Sí.
Pero nuestra participación relativa en el Banco Mundial es significante y también en el Fondo Monetario Internacional. Por eso creo que es muy interesante utilizar la capacidad de apalancamiento que tienen estas instituciones multilaterales de financiamiento. En el año 2014, siendo jefe de gabinete de ministros, nos juntamos con Juan Notaro, que era director ya ejecutivo de FONPLATA, de origen uruguayo, Juan, y trabajamos un programa de capitalización con anuencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Entonces eso permitió tener un apalancamiento cerca de 90 millones de dólares para la República Argentina. Hoy ya era una cifra que se extiende a más de 200 millones de dólares. Entonces, la operatoria que se siguió en los últimos 4 años se lo hizo a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, con acuerdo que estaba funcionando en el Ministerio del Interior, y eventualmente con acuerdos de partes con las provincias argentinas. Entonces, tiene una mirada muy especial para toda la República Argentina, pero sobre todo para el norte argentino. Nosotros, lo que quiero decir esto, porque algunos diputados de la oposición siempre hacen malicientes comentarios, pero lo que queda claro es que estos 14 kilómetros de acceso al puerto de Las Palmas ya estaban financiados con la CAF,
sí.
El gobierno de Macri la excluyó expresamente. Las Palmas se mantuvo en términos de financiamiento de un CAR, lo de Barranqueras tuvo adjudicación y después, efectivamente, en estos 4 años no tuvo financiamiento. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá es, en realidad, un esquema que teníamos ya previsto con financiamiento previo. En el caso de la Ruta 13, sí fue una gestión en este periodo de 4 años del gobernador Tepo, y obviamente nosotros no vamos a hacer nada para impedir que se ejecute, muy por el contrario, creo que son obras de infraestructura que tienden a garantizar la continuidad jurídica en el uso del tiempo. Entonces, la verdad es que lo más importante es que dentro de nuestro plan vial para este periodo estamos ya con una previsión de casi 100 kilómetros de red vial, y eso no es una cuestión menor ni sencilla.
Uh-huh. Gobernador, usted nombraba, yo lo quería meter en los dos puertos que son de importancia, es una decisión tomada que la Compañía Logística del Norte quede en manos del Estado Provincial y su explotación.
Sí, claro, porque nosotros hicimos ya la comunicación de las objeciones que teníamos uh-huh. a proceso de adjudicación original. Compañía Logística del Norte fue concedida con una visión estratégica con el objeto de establecer una interacción entre lo que es el comercio electrónico para la comercialización de bienes y servicios de carácter local, más lo que significa el marketing directo para la provisión de determinados bienes y servicios, y a su vez también un modelo de logística integrada que permita disminuir los costos y hacer más competitiva la estructura sistémica de funcionamiento de la provincia. Entonces, eso es lo que nosotros dijimos y lo que pretendemos hacer.
Bien. En el periodo 2007-2015, en sus dos primeras gestiones como gobernador, le dio un impulso a la salud, construyendo un montón de hospitales a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hoy hay una situación, gobernador, que usted la había anunciado a partir del cambio de gestión, donde, bueno, hacen falta insumos, medicamentos y hace falta infraestructura, reciclar, si se quiere, si se me permite la expresión, de muchas cuestiones en los hospitales públicos. ¿Cómo está trabajando en eso?
Bueno, nosotros tenemos una situación extremadamente compleja, caótica, diría, en determinados lugares del sistema de salud pública. En ese contexto tenemos que mejorar los sistemas de autogestión, mejorar las gestiones vinculadas al recupero de gastos derivados de atención de accidentes viales, que efectivamente pueden perfectamente ser pagados por las compañías aseguradoras o de riesgo de trabajo. Uh-huh. Tercero, nosotros necesitamos incrementar la operatoria Transumar, y esto es una política que lo va a impulsar Ginés González García como Ministro de Salud Pública de la República Argentina. Tenemos que potenciar el esquema de Remediar Plus para garantizar la producción de medicamentos y también, obviamente, la adquisición de insumos hospitalarios y el mejoramiento y el perfeccionamiento de la organización de los recursos humanos. La verdad es que nosotros vamos a lanzar un plan integral de salud pública en la provincia del Chaco en el transcurso de los próximos 10 días, y en ese contexto nosotros creemos necesario, desde políticas de descentralización por consenso, esquemas de elección de directores de centros de salud y hospitales por concurso ante sentido oposición, con fijación de metas, pueblos de sistema de seguimiento electrónico, victoria electrónica centralizada, mejorar el sistema de medicina para la atención, pero a su vez también fortalecer la atención primaria de la salud. Y en ese contexto, desde el control de madres embarazadas hasta lo que significa el tema de la cuestión que tenga que ver con prevención de enfermedades inmunoprevenibles o crónicas no transmisibles, atacar claramente los problemas de nutrición infantil que efectivamente están sujetos a un sistema de monitoreo, a tener una estrategia muy fuerte para la provisión de mecanismos de prevención y también de atención para HIV, del mismo modo que es necesario prestar especial énfasis y atención en tuberculosis, también en las 20 vacunas obligatorias y obviamente para evitar brotes de sarampión como tiene la provincia de Buenos Aires, trabajar con mucha fortaleza en los programas de prevención contra el dengue, tanto en el sistema de alerta del sistema sanitario, la provisión de equipos de IgM para rápida detección, sistemas de articulación con el programa de vectores para bloqueos en casos que efectivamente están focalizados. Tuvimos esto en el Sausalito y eso requiere una estrategia de bloqueo y de seguimiento de los casos. Y obviamente el sistema de funcionamiento del PCR real-time como mecanismo para garantizar la verificación de los serotipos correspondientes. Así que nosotros tenemos que trabajar desde vacunación obligatoria, producción de leche, control de madres embarazadas, atención y descentralización en los sistemas de centros de salud, porque entendemos que son cuestiones absolutamente necesarias para realizar en el enfoque sistémico de la salud. Pero también hay un problema serio. En el hospital Fernando necesitamos ahí hacer lo que dice el parque sanitario, garantizar una discusión sobre la carrera sanitaria, el seguro provincial de salud, el parque ciudad o complejo sanitario integrado, el tema del hospital oncológico. Eso requiere, y eso se lo pedí también a Juan Notaro, vamos a hacer una presentación para obtener financiamiento que nos permita tener un sistema de salud pública perfectamente integrado con buena calidad de atención. Uh-huh. Y eso significa también, bueno, recuperar claramente las atenciones en materia de ambulancias, de insumos hospitalarios, de recuperación de casi 500 turnos de cirugía que se han reprogramado. Bueno, hay que trabajar mucho y bien, pero no es fácil todos los temas alinearlos de una sola vez, necesita tiempo.
Seguro, seguro. A ver, gobernador, usted ha sido un defensor a ultranza de lo que antes se conocía como el tren metropolitano, que transporta mucha gente, que facilita el acceso a un transporte público con un precio moderado, y nos hemos quedado en la vía hace ya un par de años. ¿Está trabajando, digo, en la idea de recuperar este tren metropolitano?
Sí, claramente. Nosotros creemos que esa es la clave para recuperar un sistema de transporte público estructural integrado. No es una cuestión fácil ni sencilla tampoco, porque se están acomodando en el Ministerio de la Nación, pero la verdad es que creo que eso es un tema clave y eso es lo que nosotros pretendemos hacerlo de modo inmediato.
Bien. Sé que han cerrado ya 7, creo, de las 10 microrregiones que pretende usted para descentralizar la provincia del Chaco. ¿Para qué nos va a servir? ¿Para que podamos entender de qué sirve dividir al Chaco en microrregiones y demás?
Primero, porque es necesario tener un sistema de división de carácter regional. O sea, tenemos una dispersión en las estrategias de intervención territorial para la atención de demandas múltiples. Ejemplo, tenemos zona sanitaria que no coincide con zona educativa, que no coincide con regionalización de seguridad pública, que no coincide con circunscripción judicial. Entonces hay un problema serio. Necesitamos que el Estado tenga la capacidad de organizar su capacidad institucional de una manera homogénea en regiones. Y en virtud de ello, coordinar las políticas públicas de base territorial. Y en ese contexto es absolutamente imprescindible lograr definitivamente una coordinación efectiva, eficiente y transparente. Bueno, todo eso forma parte de un programa en donde todos opinan, todos pueden participar activamente, y en virtud de ello llegamos a esta conclusión, que era necesario, en vez de tener 8 microregiones dispersas, 15 unidades de desarrollo territorial y una dispersión entre las distintas departamentalizaciones o regionalizaciones de áreas específicas, salud, educación, etcétera, unificar todo y tener un sistema de organización territorial, atención claramente a las demandas de carácter social, generar una articulación con los líderes locales, que son los intendentes elegidos por la voluntad popular, y los concejales de todos los partidos políticos, convocar a las distintas instituciones con el objeto de establecer un mecanismo de interacción con las organizaciones libres del pueblo, y en virtud de ello lograr mayor eficacia en la ejecución de las políticas públicas en el territorio. Creo que todo eso implica tener una agenda de políticas públicas, un consejo de planificación regional, un modelo de asesoramiento para las políticas públicas en el territorio, desde plantación de árboles hasta programas de prevención en materia de emergencia hídricas o climáticas, hasta el desarrollo de políticas sanitarias activas, hasta un programa de prevención de violencia. Es decir, hay como 15 puntos de trabajo común más un plan de desarrollo de infraestructura social básica con la fijación de metas en cada comunidad.
Uh-huh. Lo pongo en una situación que usted, bueno, conoce mucho. Digo, en febrero Chaco tiene vencimientos de bonos por aproximadamente 800 millones de pesos. ¿Hay dinero para pagar? ¿Hay dinero para apalancar? Digo, ¿hay financiamiento o no?
A nosotros nos sobra la plata y nos faltan las ideas, la verdad. No, el tema es así, mira, nosotros tenemos una situación extremadamente compleja desde el punto de vista financiero. Lo que estamos haciendo es, primero, un plan de saneamiento fiscal y financiero. Ese plan de saneamiento fiscal y financiero tiene tres componentes: recursos, erogaciones y deuda pública. Respecto a deuda pública, tenemos deuda nacional e internacional. La deuda nacional la pretendemos establecer con dos actores principales, que es el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso implica 4.458 millones de pesos de vencimientos, y esos vencimientos efectivamente creemos necesario establecer un proceso de reprogramación. Uh-huh. Respecto a deuda en moneda extranjera y con organismos multilaterales de crédito, tenemos BNDES por el tema de deuda punto interior, sí, más el tema de la provisión de financiamiento con el bono emitido por 250 millones de dólares en la gestión del Conorpeco, más otros sistemas de vencimiento de capital e intereses de organismos multilaterales de crédito. ¿Qué pretendemos hacer con eso? Bueno, ver si efectivamente nos encuadramos dentro de la estrategia nacional de negociación, y en virtud de ello nuestros vencimientos hoy con este tipo de cambios son 1.500 millones de pesos anualizados. Uh-huh. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, establecer un mecanismo para la reprogramación del flujo de servicio de capital e intereses de deuda conforme a la estrategia nacional y de las principales provincias del país, como el caso de provincia de Buenos Aires o Santa Fe, etcétera. Recordemos, y esto es un tema importante que los chaqueños deben saber, nosotros pagamos en tiempo y en forma, pero Santa Fe tuvo que hacer cronograma de pago.
Sí.
Entonces, Provincia de Buenos Aires manifestó su imposibilidad práctica de cumplir los vencimientos de deuda. En consecuencia, tenemos un serio problema a nivel nacional y obviamente en las provincias argentinas. Y hemos hecho un gran esfuerzo para normalizar el funcionamiento del sistema pagando en tiempo y forma el aguinaldo y también los salarios de la administración pública y las jubilaciones. Entonces, la verdad es que lo nuestro es una tarea ciclópea, dura, compleja, pero también estamos trabajando rápidamente con distintos mecanismos. Entonces ahora estamos trabajando también en un programa de colocación de letras del Tesoro con el objeto de establecer un mecanismo de recomposición del fondo unificado al efecto de garantizar la provisión de financiamiento en tiempo y en forma y el cumplimiento de las obligaciones de un modo razonable. Por ejemplo, no entendemos ciertas protestas que existen desde residentes hasta programas múltiples, porque la verdad es que nosotros estamos trabajando con el cumplimiento a través de un programa en virtud de financiamiento existente, y nos encantaría hacer poder resolver más rápido los problemas, pero no lo podemos hacer porque hemos llegado a una situación fiscal compleja y en virtud de ello nos tenemos que ir resolviendo. Mm. En materia de gasto, sí, estamos planteando claramente una estrategia de reducción de 4.700 millones de pesos con distintos componentes. Dentro de esa componente, aparte de las políticas de austeridad propias de una gestión que pretende garantizar transparencia y austeridad, también lo que pretendemos es establecer una política que nos permita garantizar el cumplimiento de ciertas metas básicas. Uh-huh. Y esas metas básicas tienen que ver con mejorar la autonomía financiera de las empresas públicas. Es decir,
A eso quería ir, capitán. Sí. ¿Hasta cuándo el gobierno va a fondear a SECHEP y a SAMEP?
Bueno, nosotros con SECHEP estamos trabajando. Primero, la reprogramación del flujo de vencimientos de CAMMESA. Sí. Segundo, aumentar el índice de cobrabilidad. Tercero, establecer una reducción de los costos operativos. Y cuarto, lograr definitivamente un programa de capitalización para cumplir objetivos y metas de gestión. Yo creo que SECHEP puede funcionar. SAMER tiene que bajar drásticamente el tema del déficit. Y la idea nuestra es, lo más rápido que podamos, llegar al equilibrio financiero de las empresas públicas y también el marco de lo que ha planteado la Pampa, la competencia del déficit previsional con el objeto de ordenar las cuentas públicas del INSEP. Entonces eso significa, por ejemplo, para la obra social, nosotros tenemos hoy cerca de 1.200 millones de pesos de costo anual por derivaciones. Queremos bajar por lo menos a la mitad y la verdad sustituirla con centros de mayor complejidad relativa y la atención directa aquí, trayendo especialistas eventualmente con un sistema como lo hace Corrientes con el hospital cardiológico, nosotros queremos hacer para atención de pacientes de alta complejidad. Nosotros creemos absolutamente necesario e indispensable generar ahorros por esa vía, y reprogramar también el tema de consultas, mejorar sustancialmente la administración y mejorar obviamente la compensación del déficit previsional. Entonces, con eso y más mejoramiento de la renovación propia, que ha caído drásticamente el año pasado como consecuencia de la recesión económica más las devastadoras inundaciones, nos va a provocar las condiciones para resolver el problema. Así que nosotros estamos trabajando en distintas direcciones para ir mejorando la solvencia de carácter fiscal y financiera. Nosotros entendemos que sin autonomía fiscal y financiera se torna imposible trabajar. Por eso trabajamos con distintas fuentes de financiamiento, lograr definitivamente la cooperación del Estado Nacional para la ejecución de políticas públicas en el territorio también, y por supuesto hacemos el máximo esfuerzo para cumplir nuestras metas y nuestro plan de gobierno.
Uh-huh. Hay comedores escolares en verano y también, bueno, en marzo usted se va a enfrentar a el inicio del ciclo lectivo, digo enfrentarlo, va a disfrutar obviamente, y hay una idea suya desde hace mucho tiempo de una mejor calidad de vida, hacer mucho ejercicio y comer sano. ¿Están aseguradas las partidas para el comienzo del ciclo lectivo? Digo, en cuanto a comedores escolares y también aquellos comedores que están funcionando en verano, gobernador.
Y yo suscribí un decreto por 17 millones de pesos para el tema de enero-febrero. Uh-huh. Y la verdad es que estamos trabajando, así como con la implementación de la tarjeta alimentaria, que empezamos el lunes y yo voy a estar presente en la mayor cantidad de localidades posible. Después, la provisión de financiamiento para el tema de comedores comunitarios y merenderos, y a su vez también con el objeto de terminar de articular para el mes de marzo un sistema de provisión de alimentos para precisamente lograr metas en común que tienen que ver con los comedores escolares. Hoy son aproximadamente 850 comedores escolares y son cerca de 285.000 alumnos. Son así, más o menos números genéricos porque no son tan exactos, pero eso es lo que tenemos hoy en atención, y en virtud de ello es un impacto significativo, por eso hay que ver exactamente el costo y la asignación correspondiente.
¿Se puede pensar en bancarizar, digo, esta situación, digo, para que
se hizo un sistema de bancarización con provisión de tarjetas tuyas para comedores? Eso también se puede hacer, y vamos a trabajar durante el mes de febrero con las alternativas correspondientes. Hoy esfuerzo que estamos haciendo es para garantizar que las 76.499 tarjetas estén en tiempo y en forma, y que la provisión de financiamiento esté en tiempo y en forma para garantizar el cumplimiento de las metas.
Uh-huh. Gobernador, sé que tiene una agenda apretada y aprovecho la oportunidad que nos atiende. Digo, ¿cómo intentará, digo, desde su visión, fortalecer a este frente de todos, que hoy es un aparato, digo, que no es comparable con el Partido Justicialista, pero digo, no para que no colisione, a ver si me entiende lo que le quiero decir, que no haya colisión política, digo, entre el Partido Justicialista y lo que es darle vida, darle estamentos al frente de todos?
Bueno, la verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es un modelo a nivel nacional, que es una arquitectura política que tienda a establecer lo que se denomina confederación de partidos. Bueno, esto nosotros le hemos transmitido al presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, con el objeto de garantizar un modelo. ¿Cuál es el modelo? Bueno, el modelo tiene acta constitutiva, tiene declaración de principios, tiene una coalición que tiene que ver con la confederación de partidos, que es el artículo 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Uh-huh. Tiene todo para la convocatoria de un congreso y obviamente la ratificación de eso con un sistema de distribución de congresales. Bueno, eso obviamente tiene una particularidad, requiere un tiempo de análisis y un tiempo de consenso. Nosotros creemos que es posible darle organicidad al frente de todo para que sea un espacio no solamente de contención y debate, sino también de acompañamiento a las políticas públicas del gobierno nacional, porque hay que tener músculo político para afrontar y enfrentar los desafíos.
Uh-huh. Tal cual. Bueno, que tenga buen fin de semana, le agradezco el contacto y hablaremos pronto. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Chau. Ahí estaba el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, charlando con nosotros sobre, bueno, no digo todos los temas porque tampoco uno es...